El subtítulo de esta comunicación o ponencia es Religiosidad popular y taumaturgia en Canarias, siglo XVII. Pero naturalmente está centrado en la figura de esta conocida y famosa monja, Clarisa, sobre la que hay conocimientos dispersos, noticias y una tradición de admiración sobre sus prodigios, tanto de vida como después de muerta. Pero no existe, que yo sepa, monografía o estudio moderno alguno que enfoque sistemática y frontalmente la figura de Sor Catalina de San Mateo en el siglo, Catalina de Balboa y Ugarte. La taumaturga y mística canaria, cuya fama y santidad alcanzara tan gran popularidad por las islas a finales del siglo XVII. La memoria divulgada de su existencia se dispersa solo en numerosas referencias a sus virtudes y prodigios, en alas de testimonios y menciones más o menos incidentales de seglares y clérigos, paisanos y coetáneos más o menos cercanos a sus días. Pero no han sido analizadas ni explotadas históricamente hasta el presente, pese al positivo interés hagiográfico que evidentemente poseen, las fuentes biográficas que le atañen de modo directo y que se conservan inéditas. De 1932 datan, sin embargo, los artículos notificadores de dichas fuentes, publicadas como simples, modestamente, notas de biografía regional por Néstor Álamo en el Diario de Las Palmas, los días 28 de marzo y 4 de abril del expresado año 32. Millares Carlo, don Agustín y Hernández Suárez, su colaborador en la reedición renovada de la biobibliografía de escritores canarios, recogen la existencia de estas fuentes, y últimamente Antonio Betancourt, antiguo o ex rector de La Laguna, alude a ellas en un reciente trabajo sobre aspectos de enseñanza en suprimidos conventos franciscanos de Gran Canaria. De verdadera autobiografía de Catalina de San Mateo podemos calificar a la recogida por un canónigo y prior de la Catedral de Las Palmas, don Mateo, no sabemos si Casares o Cáceres, según la grafía fonética, a quien los confesores de la venerada religiosa obligaron a esta, bajo precepto de obediencia, a dar cuenta detallada de su vida, para ejemplo, y edificación de devotos. Este libro, de 300 y pico hojas a pliego, dice textualmente, lo recogió y ordenó y lo marginó de nuevo, es decir, lo anotó o glosó marginalmente, este clérigo, don Mateo Cáceres o Casares, y lo entregó al provincial franciscano del convento de San Diego de la Laguna en 1687, es decir, cuando todavía vivía la beata, ya que no sé si podremos llamarla venerable o la mística. Fue depositado con gran secreto en el archivo del cenobio y exhumado años después de la muerte de su protagonista por don José Ventura Reyes, quien redactó un breve compendio y cierta relación de la admirable y pasmosa vida de la venerable sierva de Dios Catalina de San Mateo de la Concepción, obra también manuscrita que se conserva en el monasterio de Santa Clara de la Laguna. Este códice fue extraído y devuelto en el año 32 por el ya citado Néstor Álamo, quien obtuvo de él para la biblioteca del Museo Canario, de aquí, de Las Palmas, la copia que nos ha sido dado consultar en dicho centro cultural. Esta es una primera fuente conservada, y además conservada en su original del breve compendio refundido o resumido y en la copia que acabo de decir del Museo Canario. En cambio, no se ha conservado otra titulada Vida de la Sierva de Dios Catalina de San Mateo, religiosa clarisa de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, escrita por el franciscano dieciochesco Fray Lorenzo Tapia, autor y obra cuya existencia solo conocemos por la referencia que ambos hacen sus noticias de la historia general de las islas, Viera y Clavijo. Y una última fuente para el estudio de la personalidad y la fama espirituales de la Clarisa, o si queremos, del fenómeno histórico, psicológico, hagiográfico que ella misma constituye, es el interrogatorio, y es también un título, interrogatorio que sirvió para las declaraciones de los testigos que fueron presentados en el expediente para su canonización en 1696, del cual existe también otra copia en el Museo Canario, y que estaba una copia hecha por Agustín Millares, no Carlo, en 1879, naturalmente, no don Agustín Millares Carlo, y conservada, digo, en el Museo Canario, cuyo transcriptor consigna en la advertencia puesta a su frente que el original se conservaba en esa fecha, es decir, hace un siglo, en el Archivo Episcopal Gran Canario, el Archivo Diocesano, y estaba en su mayor parte apolillado. Por fortuna, ese apolillamiento no ha ido a más, y en estos días he podido examinar el original, perfectamente conservado y legible, en el museo, en el Archivo Diocesano de Las Palmas. El expediente este, el interrogatorio para su canonización, interrogatorio de testigos, fue en efecto iniciado a raíz de la muerte de Sor Catalina, que tuvo lugar, su muerte, el 26 de mayo de 1695, por Fray Pedro de Abreu, un lector de prima de teología del convento de San Francisco de Gran Canaria, nombrado procurador de la provincia de su orden de San Diego para estas informaciones sumariales o sumarias, por el obispo don Bernardino de Vicuña y Zuaz. No parece que llegara a ultimarse el proceso aquí in situ, ni a remitirse a la santidad de Inocencio XII esta fase de la instrucción, aunque es un punto que me propongo comprobar en los archivos vaticanos. La planificación del cuestionario por el padre Abreu, el instructor del proceso del interrogatorio abierto, es amplia y metódica, y cubre los aspectos todos de la biografía, el carácter y, naturalmente, la espiritualidad de la encuestada. Basta enumerar el índice de su temática según la copia utilizada. Nacimiento y educación, fe, esperanza, caridad, religión, celo, oración, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y abstinencia, pobreza, obediencia, castidad, clausura, penitencia, misericordia y liberalidad, paciencia, humildad, otras virtudes morales, revelaciones, don de profecía, última enfermedad y milagros. En total, como ven ustedes, una forma de enfocar totalmente la personalidad y la historia y la fama de la aspirante a santa. 216 preguntas sobre el grado heroico de cada una de las virtudes profesadas por la monja, así como la naturaleza, apariencia y detalle de los hechos sobrenaturales que se entendían operados por la divinidad a través de su sierva. Don Agustín Millares, espíritu fuerte de su siglo, se lamenta irónicamente en su advertencia al comienzo de esta copia, diciendo: siempre será de lamentar que no tengamos una hija de Canarias en los altares. ¡Qué honor! ¡Qué filón! ¡Qué mina inagotable! Con ella en el cielo, ni hambres, ni langostas, ni epidemias, ni reumatismos. Tal vez fuera secreta conspiración de médicos y boticarios que con semejante intercesora en el cielo se quedaban sin clientela. Ello es que la santa se cansó de hacer milagros y que la generación siguiente la olvidó. Punible ingratitud. Pero, en fin, aparte este aspecto racionalista y, en fin, y humorístico y crítico, satírico, mordaz, un vasto e inconsútil tejido de maravillas, de prodigios, de sucesos extraordinarios, de actos sublimes y fabulosos, compone el relato de la vida entera de la, sin embargo, hasta ahora fallida santa isleña. Desde que buscaba recién nacida un lecho de pajas que asimilara su cuna a la del pesebre de Belén, dejando la cómoda de sus almohadones y de sus sábanas, hasta los prodigios observados en su cadáver durante los 4 días que éste se mantuvo expuesto a la piedad y el fervor de sus conciudadanos y sobre todo de sus hermanas en religión, en que me llevaban paños para empapar en heridas de las piernas que supuraban y, sin embargo, dice, tenían un olor, no sé si el olor típico de santidad de que se suele hablar metafóricamente, En fin, un trascendido aura de bienaventuranza envuelve por igual textos biográficos y declaraciones testificales. Muy especialmente pictóricos y aun sensitivos en general son los relatos referidos a los transportes y transmigraciones de que la lega fue objeto, tanto a las iglesias todas de las siete islas que visitó espiritualmente, como a la ciudad eterna y otros lugares sin dejar en ningún momento de estar presente en su convento de Las Palmas. Algo así como la leyenda de Margarita la Tornera, recogida por Zorrilla finalmente. Es en particular sensitiva la narración de su viaje desde un jardín familiar al paraíso terrenal, un fragante y musical campo surcado por un río transparente, alfombrado de fresca hierba, esmaltado de flores, ubérrimo en frutas que nunca se acaban, aunque sean consumidas hasta la saciedad por la multitud de los bienaventurados. Lástima que no se nos haya conservado la descripción, sin duda, de similar escenario que, descontada la perfección suprema inherente a la condición paradisíaca del Edén, encontraría la vidente con ocasión de su arrebatada visita a la non trubada isla de San Borondón, aunque, por desgracia, esta no se haya consignada como singladura o raíz aéreo en las fuentes accesibles, conservadas, sí que lo estaba al parecer en la perdida obra de Fray Lorenzo Tapia, a cuyo pasaje alude el propio Viera y Clavijo en versos y glosa referidos a semejante experiencia cataliniana, en su famoso poema sobre los vasconautas, no vascongados, sino los nautas con Vázquez, vasconautas. Dice allí, en cuanto a estas visiones: sobre un césped de hinojos y poleo, descansando del sol que la acalora, a Catalina vi de San Mateo, allá en San Borondón, predicadora. Y añade en glosa al pie, en nota al pie, no sé si de él o de los llamados Compañía de Impresores de Daute, una tertulia del norte de Tenerife en cuyo seno, en la compañía de los cuales se redactó este poema. La crónica del padre prior Tapia reza una de las notas que apostillan este texto. Habla seriamente de estas transmigraciones de la sierva de Dios a San Borondón y de sus apostólicas predicaciones en aquella isla imaginaria. El biógrafo, Tapia, es digno de sucederle en el empleo. Naturalmente que sería absurdo intentar ahora una crítica racionalizadora y prescindir de la sensibilidad religiosa y el gusto por lo sobrenatural de la sociedad hispánica del barroco. Escribe este propósito sobre este tipo de materiales el profesor Betancourt, antes mencionado. Pero es, por supuesto, la utilización y, sobre todo, la comprensión de sus contenidos lo que, en cuanto testimonio de una mentalidad, de un ambiente y de una época, interesa en las fuentes indubitables al historiador de nuestros días. Uno de los aspectos más interesantes que desde el anterior coloquio al presente, tenía pensado incorporar a estas páginas es el de una profecía emitida por la monja y que se difundió bastante en las islas hasta el punto de que se pidió testimonio de ella y se envió a la península y nada menos que a la corte. Es el anuncio hecho por la misma y revelado por su confesor pocas semanas después de su muerte, puesto que no se trataba de un secreto de confesión, de la próxima obtención de descendencia por el monarca reinante Carlos II. Problema auténticamente político y grave de nuestra historia, que de haberse producido hubiera alterado de modo decisivo los ulteriores destinos de la monarquía española. La noticia de tal vaticinio o pronóstico de la recién fallecida Clarisa había cundido por el archipiélago, motivo por el cual su capitán general, conde de Erill, encargó al fiscal de la audiencia, don Manuel de Torres, residente en Las Palmas, información al respecto. Y este, en carta de 20 de junio de 1695, comunicaba a su superior haber recibido de labios de uno de los confesores de Sor Catalina, Fray Francisco Alfonso, tenido por docto, comunicación afirmativa en este sentido, que a su vez le hiciera su hija de confesión, dice entre comillas, en ocasión de hacerse rogativa para la sucesión de nuestro monarca. De estas noticias documentales existe también testimonio narrativo, aparte de en las cartas que con este motivo han llegado al Archivo Histórico Nacional, en el breve compendio biográfico de Sor Catalina, descrito más arriba, y compilado por don José Ventura Reyes, en cuyos folios determinados, 110 al 112, de su moderna copia, se incluye el relato pormenorizado de lo que en su tiempo se había difundido por las islas respecto a esta profecía de la sucesión de nuestro rey Carlos II. Según esas páginas, el obispo de las islas, don Bartolomé García Jiménez, había recomendado a los sacerdotes y religiosos de su diócesis hicieran rogativas por la fertilidad del nuevo y segundo matrimonio de don Carlos, contraído en 1689 con Mariana de Neoburgo. Como recordarán seguramente, hija de una prolífica familia en cuya vitalidad se buscaba esta necesaria descendencia. No solo en cumplimiento de tal mandato del obispo, dice el biógrafo de la Lega, sino por el amor natural a su rey y conservación de la monarquía, la devota monja imploró de la providencia un príncipe sucesor que nos asegurase la paz y fuese columna de la fe. Eligió, añade, como intercesores de su petición a los santos mártires de Marruecos, San Berando y San Pedro, portugueses, ofreciéndoles que el deseado príncipe peregrinaría a su sepulcro en Portugal o que sus padres, los monarcas, enviarían al mismo, a ese sepulcro, un retrato que le representase, así como que sería educado en la pobreza e imitación de los santos patronos. Nada de envolverle en ricas telas y atuendos, sino mantenerle como un auténtico hijo del pueblo. Tras muchos días de oración y mortificación, Sor Catalina recibió particular iluminación de que Dios, y entre comillas, ahora, había de conceder a su majestad el rey nuestro señor la sucesión de un príncipe que fuese más hijo de su poder, su con mayúscula, poder de Dios, que de su naturaleza, sabemos que tan quebrantada, del pobre Carlos II. Expuestos por la penitente a su director espiritual los términos de la sobrenatural revelación, pidióle a ella que le aclarase el sentido de los mismos, de estos términos, a lo que ella se negó humildemente, diciendo o declarando su incapacidad y remitiendo la interpretación a varones prudentes versados en saber teológico. Y aunque esta comunicación no implicara secreto sacramental, fue mantenida discretamente en reserva por el mentor de la religiosa hasta que la divulgación de su conocimiento y la consulta oficial que se le hiciera le aconsejara no ocultarla. Dado que la fecha de redacción del breve compendio que la relata no se había producido, el feliz cumplimiento del vaticinio, que como sabemos acabaría no cumpliéndose en definitiva, el autor de aquel argumenta que quizá la promesa divina incluiría alguna condición que todavía no se había cumplido, ya fuese por los propios monarcas o por la monarquía o por el reino de España. O bien que no estuviera previsto también que la particular inteligencia de qué reina tendría su majestad dicha sucesión o en qué tiempo. Podía ser en una tercera, un tercer matrimonio que no llegó a contraerse, puesto que no enviudó Carlos, sino al contrario. Lo que a nuestros efectos indica que la mencionada redacción de esta pieza, el breve compendio biográfico, fue hecha todavía en Carlos II, en vida de Carlos II, es decir, entre 1695 y 1700. Volviendo a la versión de la profecía por parte del informante del capitán general del archipiélago, el fiscal don Manuel de Torres, señalemos su absoluta coincidencia con el texto anterior acerca de que el futuro príncipe no debería ser criado entre sus suntuosas vestiduras, sino modestas, respecto de que este hijo lo era más de la gracia que de la naturaleza. Aparte de otras consideraciones sobre este extremo, el referido informe constituye otra interesante aportación a la fama y opinión de que la hermana San Mateo gozara generalizadamente en vida. Curiosos datos remontables a su primera infancia como la severa abstinencia que ya observaba en días de ayuno hacia el pecho de la madre, se abstenía, guardaba abstinencia. La imposibilidad ya adulta de recibir la absolución penitencial, puesto que no había cometido ninguna falta, ni culpa, ni siquiera venial. El completo retraimiento hacia toda comunicación exterior, actitud de la que, como el fiscal Torres, tuvo también experiencia el propio conde de Erill, que pidió autorización para visitarla. Ella se resistía y solo en cumplimiento de obediencia ante el obispo tuvo que acceder a arrodillarse y levantarse el velo para que viesen su rostro de santidad estas autoridades políticas. Todas estas circunstancias nos inducen a publicar in extenso este texto de la profecía, en el que, curiosamente, después de este proyecto de hace 2 años, hemos coincidido el profesor Betancourt y yo separadamente. Y en ese trabajo al que antes me refería, él ha publicado, absolutamente con ignorancia por mi parte y viceversa, esta curiosa carta, y entonces en el apéndice que acompaña a esta comunicación yo vuelvo a incorporarlo, ya lo tenía copiado, pero también la correspondencia política que acompaña a su remisión. Esta remisión va a la corte, los consejeros de Carlos II lo leen, dudan si enseñárselo, se lo entregan finalmente al rey, y el rey lo devuelve, y en la carta esta de su remisión dice simplemente: el rey ha visto estos papeles y los restituyo a vuecencia de real orden. Es decir, no se hace mayor eco sobre la materia. Este es el contenido de esos documentos que se incluyen, como digo, seguidamente al apéndice. Papeles que desde aquel momento, el 12 de agosto de 1695, no vienen a significar sino una curiosa anécdota enterrada en los legajos de nuestro principal fondo histórico archivístico, y que, el Archivo Histórico Nacional, y que, desenterrados ahora por partida doble, hacen coincidir mi propósito inicial con el deseo que provocara en el conocimiento de los mismos al ya citado profesor Betancourt. Llamar la atención sobre la conveniencia de emprender un estudio sobre esa interesante y mística Catalina de San Mateo para que su memoria no se nos esfume con el paso de los años y las generaciones. Y añadir por mi parte, enfocar también su estudio como el de un espécimen o espécimen cronológico, local y general, individual y colectivo, representativo de un determinado modo de vivencia de la religiosidad, sujeto y fuente al mismo tiempo de consideración histórica y psicológica, y que en la coyuntura temporal de la segunda mitad del 17 y décadas siguientes puede incorporarse al de otros fenómenos similares, conocidos, pero ninguno de ellos estudiados, y que creo que valdría la pena de hacer un estudio conjunto sobre este fenómeno de religiosidad popular y no popular, como vemos, tiene también una trascendencia político-administrativa casi, de otras figuras similares, como la doña Ana Cibo de Sopranis, de la segunda mitad del 16, como María de Jesús, María de San Antonio, María Justa, que floreció en la Orotava, Petronila de San Esteban, que vive entre 1676 y 1759, y que responden a esas manifestaciones, digo, de la vida de la religiosidad en la época del barroco o de la monarquía barroca española. Nada más.